Venga, vamos a presentar alineación para el tertulión del Sporting que tenemos hoy, que yo creo que va a ser en clave positiva, porque el Sporting viene de ganar, pero ahora vamos a averiguarlo. Javi Barrio, compañero del comercio, hola Javi.
Muy buenas, Pablo.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Está Igor Pascual también por aquí, que es músico y que también escribe en el comercio, además lo hace de fábula. Igor, muy buenas.
Un placer, qué bien veros de vuelta.
Qué bueno verte, sí señor. Fran Sánchez, compañero y amigo, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pablo.
¿Hay esperanza con el playoff? Solo quiero un sí o un no, cortito, por favor. Javi, ¿sigues creyendo en el playoff?
Bueno, a medias.
Anda que te has mojado.
Casi te diría que no, porque creo que hasta que el equipo no coja una dinámica de ganar tres partidos consecutivos, que te puedas ver en una situación ahí, la dinámica de ahora te dice que sí, va sacando algún partido, porque creo que el equipo tiene calidad y recursos para estar más arriba, pero por lo que sea no termina de enganchar, ¿no?
Igor, rápido, ¿sí o no?
Sí.
Sí, tú sí crees.
Sí.
Fran, ¿tú crees?
No.
Tú no crees, ¿ves? Así me gusta. Uno venga, ni sí ni no, uno no, otro sí. Esto es lo que nos apasiona en la radio, que cada uno tenga su opinión y que cada uno tenga su forma de ver las cosas. Son las 3:30, estamos en directo, estamos en la Cañada Real Molinón. Ahora os vamos a contar cosas, noticias del día, algún sonido, porque ha hablado Yuka y es interesante también lo que ha dicho el delantero. Siempre que habla Yuka hay que prestar atención. Así que aquí estamos, y aquí estás tú también, Deportes Cope Asturias, en directo con el tertulión del Sporting en la Cañada Real Molinón. Vamos.
Deportes Cope Asturias.
Estar informado.
Estás en directo en la red de emisoras de Cope Asturias, en Gijón, en Oviedo. Gracias por estar en la radio tradicional de siempre, escuchando este programa, escuchando Deportes Cope Asturias, en este tertulión del Sporting, y gracias a los que estáis en la radio más nueva para todo el mundo, en las web de cope.es/Asturias, en las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego, en iVoox, en la cofradía del podcast. Gracias a todos por estar ahí. Cuento alguna noticia del día y algún sonido importante antes de meternos con el tertulión. Por ejemplo, el Sporting ha entrenado esta mañana en Mareo con 6 bajas. No se ha entrenado Johnny. Nacho Méndez y Pedro Díaz están con trabajo preventivo, no es que estén lesionados, pero sí están, para hacer ese trabajo preventivo y que no vaya a más el cansancio. Berto un poco lo mismo, y luego están Guillermo Rosas, que está lesionado, como sabéis, con esa rotura en los isquios, y el Pichu Cuellar, que sigue con el COVID. Son las 6 bajas del Sporting en el entrenamiento de hoy. Ha hablado Yuka sobre su futuro. ¿Le gustaría echar raíces a Yuka en Gijón? ¿Se ve a largo plazo en el Sporting? Esto ha dicho.
Sí, claro, claro que sí. Me gustaría, porque Sporting Gijón es mi segunda casa, llevo aquí 4 años y nunca estuve en un club más de un año y medio, y aquí llevo ya 4 años, y claro que me gustaría, estoy contento como mi familia y yo, y vamos a ver qué pasará.
Bueno, pues lo típico, ¿no? Que sí, que me gustaría, que oye, que encantado de la vida. Vamos a ver lo que pasa en enero, porque Yuka termina contrato en junio de 2023. Seguramente pueden venir ofertas, seguramente al Sporting le puede interesar vender a Yuka, pero eso seguramente lo sabremos con el tiempo. Él dice que es su segunda casa, que está contento aquí, que son 4 años, y bueno, pues lo ve, lo muestra en sus redes sociales, cada vez que puede, que está bastante contento aquí en Gijón. Y sobre su carácter, su temperamento, que es otro de los puntos importantes a tener en cuenta también con Yuka, ¿no? Es decir, ese temperamento que a veces le juega malas pasadas. Con Aitor vimos el otro día un conato ahí de discusión en el último partido en el Molinón. ¿Lo está tratando de cambiar Yuka? ¿Es algo que le preocupa o es algo de lo que se siente orgulloso porque él es así? Esto ha dicho.
Sí, tengo, como se dice, sangre caliente siempre, y eso que lo pasó en partido no es nada mal. Yo creo que seguro que no va a pasar más en el campo, pero yo soy así. Si no tengo eso, no soy Yuka. Y no, somos amigos, y yo creo que es un poco mi temperamento y todo eso, mis ganas para ganar siempre y todo eso, yo creo que va a venir bien al equipo.
Si no soy así, no soy Yuka. Es decir, es el titular. Si no tengo esa sangre, pues me llamaría de otra manera, pero no Uroš Jurjević. Os pregunto, que estamos con Javi Barrio, estamos con Fran Sánchez, estamos con Igor Pascual en el tertulión del Sporting. ¿Vosotros cambiaríais algo de Yuka, de ese temperamento, Javi?
No, yo no. A mí me gustan los deportistas así. Bueno, tenemos aquí a Fran, que es entrenador de baloncesto. Yuka es 100% en cada momento competitivo, en entrenamientos, en partidos. Evidentemente, eso tiene por el momento su parte mala, pero es que yo creo que te da mucho más que te resta. De hecho, estamos hablando de esto, esta situación pasó hace 2 semanas. No creo que haya muchos episodios así. Si hay alguno de tensión, siempre en los partidos que le ha tenido como protagonista, pero muy esporádicamente, ¿no? Yo creo que es un jugador que al final, pues lo que te comentaba antes, creo que da más que lo que te puede restar.
Sí, a mí me gusta mucho, pero yo creo que en ese talento competitivo, que es muy propio de los jugadores, no solamente de fútbol, de baloncesto también, de los Balcanes, tiene ese gen ultra competitivo que te garantizan que vas. Pues yo también creo que está un poco a veces su penitencia. Eso mismo que le hace darlo todo, también a veces le puede jugar malas pasadas. Yo creo que a veces, cada vez menos, pero es cierto que a veces le penaliza un poco que se desconecta por momentos de los partidos cuando se enfada con el mundo o consigo mismo. Yo creo que eso, no sé si va en el mismo pack, creo que es la única mala pasada. Los gestos entre compañeros me da un poco más igual, pero yo creo que entre ellos saben bien, como puedo tener yo en un concierto y mosquearme con alguien, quiero decir. Yo creo que eso se habla y se arregla, pero el otro a veces es verdad que se desconecta en algunos partidos por eso mismo. Pero bueno, yo creo que es un tipo muy reflexivo, o sea, apasionado, pero también con la cabeza muy fría como para canalizarlo bien.
Sí, yo creo también que es positivo y, bueno, a veces, como decía Javi, hay cosas negativas, evidentemente, pero es que el carácter tú no lo puedes cambiar. Voy a salir con este carácter del 1 al 70, el 70 al 75 no, porque acabamos de marcar un gol. O sea, eres así para lo bueno y para lo malo. Yo creo que es el jugador, estoy totalmente con él, es el jugador que es gracias a ese carácter. Porque si no, pues sería otro tipo de jugador totalmente distinto y a lo mejor pues no marcaría goles, no corregiría las defensas como las tiene, no volvería locos a los defensas como los vuelve, porque muchas veces él parece que está súper revolucionado. Yo también entiendo que alguna vez puede ser, pero estoy convencido que el 90% es una pose que hace, pues saben que van a por él y él también es listo, con lo cual, bueno, es el que tenemos y a mí me gusta como con ese carácter.
El último sonido que vamos a escuchar y que tiene que ver con Yuka, pero no es directamente Yuka, es de su hijo, porque ha tenido un vídeo, el hijo de Yuka, muy simpático y nos parece muy divertido y es para escucharlo. El hijo de Yuka, Tadej, en un divertido vídeo que está circulando por la red. Mira, escucha.
¿Quieres jugar en Barcelona?
No.
¿En Real Madrid?
No.
¿En Liverpool?
No.
¿En Sporting, como papá?
Sí.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos. Ya sabéis que aquí son prácticamente lo igual de interesantes las tertulias fuera de micrófono que dentro de micrófono. Pero vamos a tratar de hacer más interesante todavía la de dentro del micrófono que la de fuera de micrófono aquí en la Cañada Real Molinón. Hablando del Sporting y de esa victoria en Anduba, antes preguntaba sobre si creíais en el playoff o no. Javi decía quizás, Igor decía que sí y Fran decía que no. Os pido que los pongáis un poquito más. Es decir, ¿qué supone esa victoria contra el Mirandés, Javi? ¿Qué le supone al Sporting de cara a lo que resta de temporada?
Primero, tranquilidad, porque yo creo que, aunque es verdad que aquí no estamos en ese punto, creo, a nivel general, en la ciudad, creo que lo de los 50 puntos es importante no olvidarse de lo que ha pasado en los últimos años en esta categoría, con equipos, ahora estamos viendo el Zaragoza. Es importante primero eso, tener cierta distancia con esos 4 equipos de abajo, aunque creo que este año eso va a estar más barato, me da la sensación. Y por otro lado, porque no puedes tirar la temporada en febrero, ¿no? Creo que este equipo todavía, vuelvo a lo que decía antes, me parece que hay equipo, no te digo para estar en el primero o el segundo, pero creo que hay un equipo para estar entre los 6 primeros, 7 primeros, no para dónde está este equipo ahora mismo en esta situación. Es verdad que la continuidad lógica del año pasado, el equipo era muy fiable, pues habría sido que este equipo fuera todavía mejor, ¿no? Porque más o menos la base es la misma. Pero sí que por el camino se ha perdido mucha fiabilidad defensiva, una serie de cuestiones que creo que le ha penalizado mucho al equipo este año. Estamos en ese punto de que todavía quedan, me parece que son 15 jornadas.
Sí.
Por puntos, evidentemente, sí podrías alcanzar ese sexto puesto. Pero claro, las sensaciones que te da el equipo, viendo todo el trayecto, es que no, porque hace un partido bueno, te lo gana por calidad, porque creo que es un buen equipo, un Villalba te resuelve, o un Yuka, o incluso Johnny ahora mismo, pero no terminas de tener esa continuidad de Y yo lo que creo que necesita el Sporting ahora es ganar 3 partidos para meterte ahí. Mientras no hagas eso y no lo lleva haciendo toda la temporada, lo vas a tener complicado.
Fran.
Bueno, yo creo que me ha quitado un poco Javi los argumentos. Yo decía que no precisamente porque el otro día arrancábamos en Anduba con un entrenador con el billete cogido, según toda la prensa, pensando en que si ganaba el Zaragoza por abajo se nos podía poner a 3 o 4 puntos. Creo que era un equipo que está prácticamente desahuciado porque quieren echar a todo el mundo a la, y nosotros nos poníamos a 3 puntos, con lo cual yo creo que ganando este partido lo que nos da es tranquilidad, un poco de tranquilidad, porque si pierdes otra vez con la Ponferradina y ganan los de abajo, vuelves a estar en la misma situación la siguiente jornada, con lo cual yo creo que ahora pensar como pensamos hace 15 días en que porque Johnny acababa de llegar de miércoles íbamos a jugar el playoff sí o sí, nos llevó a perder con el Eibar en un mal partido y nos llevó a ir a Anduba con muy malas sensaciones y con una situación al menos al inicio del partido muy muy mala, aunque yo creo que el equipo lo solventó con muchísima solvencia, como no recordábamos desde hacía mucho tiempo, y no solo por el marcador sino sobre todo por lo que yo creo que fue la superioridad que tuvo el equipo durante todos los 90 minutos.
Igor.
Para mí lo importante, además de los 3 puntos, lógicamente, es que yo creo por primera vez en toda la temporada creo que Gallego tiene fondo de armario. Yo creo que una de las cosas que se le ha acusado a Gallego es de ser inmovilista en los cambios, de no saber rectificar, de no saber conducir, sí de plantear bien los partidos, pero no saber tomar una salida B cuando el partido lo requería, y a veces creo que es porque no sentía que tenía un banquillo fiable. Y creo que por primera vez, y el otro día lo demostró, hizo cambios y el equipo mejoró. Creo que es la primera vez que sucede eso en toda la temporada. Tiene un fondo de armario mucho mayor para afrontar esta última recta final con un equipo, creo que físicamente, algo desgastado, algo mermado, y eso yo creo le puede dar más posibilidades de las que ha tenido hasta ahora. Aparte de que yo creo que es un equipo que está un poco infrautilizado por despistes puntuales, porque los errores individuales es verdad que le han penalizado mucho, pero le han penalizado muchas veces por cierta cabezonería de empeñarse con un mismo jugador durante 10, 11, 12, 13, 14 jornadas, cuando a todos luces no está en forma o está fallando en los mismos errores. Y a veces creo que ahora sí que tiene el equipo necesario para poder hacer esos cambios y afrontar estos últimos 15 partidos, creo que son, con fidelidad. Y sí veo al equipo además enchufado, sí veo que se cree lo que le dice el entrenador, sí que los veo unidos y lo veo más compensado que hace un mes.
Lo que está claro es que creen en él, porque las dos finales que ha tenido, Ibiza y esta última, si el futbolista no quiere al entrenador, yo creo que todos sabemos lo que pasa. Y en los dos partidos el Sporting ha respondido. Es decir, lo que creo que sí que es innegociable para Gallego es que los futbolistas creen en él, y eso es muy importante para un entrenador.
Bueno, es que es fundamental sentirte arropado, ya no por la prensa, el público incluso, que dices, yo si tuviera que escoger, me dicen solo uno, prensa, público, jugadores, evidentemente que escojo a los jugadores, porque al final es con quien convives todo el día y es quien tiene que ir contigo a muerte. Al final, entre comillas y bien entendido, son tus herramientas de trabajo esos jugadores, con lo cual yo creo que lo han demostrado y incluso, mira, me gusta hasta la discusión que hubo el otro día con Pablo Pérez, entre comillas, discusión, porque bueno, es una discusión porque sale, porque hay una cámara que pega el tiro y ya está. Están hablando, yo soy así también, es decir, te iría y diría, joder, a esa pelota, joder, hay que llegar, ¿cómo no vas a llegar, Pablo? Que tienes que salir, que tienes que meterte.
Porque tú como entrenador la entiendes esa.
Sí, sí, y seguramente Pablo es, junto con Yuka, por ejemplo, el único jugador que seguro que no tienes ningún tipo de duda que va a luchar esa. Pero algo buscará con él, algo buscará. No es todo creer que esa imagen que vemos es totalmente cortada. No hay, pero a mí, sin embargo, me gusta. Creo que es una tensión de todos.
Sí, mira, yo antes comentabas que los jugadores están con el entrenador. Yo te diría, ya más allá del entrenador, creo que los jugadores están con el proyecto. Creo que sí me gustaría destacarlo, porque muchas veces habla mucho de los vestuarios, el ambiente y demás. A mí me parece que los dos últimos años el Sporting ha tenido muy buen equipo. Digo, de buenas personas, de buenos profesionales.
Buen vestuario, Javi.
Sí, de buenos deportistas, que todas estas cosas siempre que se dicen de que le hacen la cama a los entrenadores y demás. No creo que sea el caso, ¿no? La plantilla que tiene ahora mismo el Sporting. Sí que es verdad que ha sido una temporada extraña en todos los sentidos. En descargo de Gallego, es verdad que, lo comentaba el otro día, no podemos obviar, ha tenido una plaga de lesiones entre diciembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, como no se recordaba, ¿no? De tener prácticamente una semana que no tenía ni delanteros para alinear. Yo creo que se han juntado muchas cosas. Primero las lesiones provocan indecisiones, llamadas internacionales. Después yo creo que también ha habido fallos de gestión, evidentemente, del entrenador. Pero el otro día decía una cosa llamativa. Él fiaba un poco todo eso del final de temporada a, bueno, ahora estamos todos. Hemos recuperado jugadores, tenemos refuerzos, lo que decía ahora Igor también de eso, más fondo de armario, y ahora está todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver a dónde llega el equipo, ¿no? Yo sí me conformo, solo le pediría una cosa, y es que mantenga la idea que tiene desde el año pasado, en muchos partidos de la temporada, una identidad clara. Tenemos aquí la Ponferradina el domingo. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que pasó en el partido de ida, ¿no? Yo creo que junto con el de la Real Sociedad posiblemente hayan sido los dos peores partidos del Sporting y en los que se traicionó por completo, ¿no?
Sí, yo también creo que al margen de la plaga de lesiones, las llamadas internacionales que bien dices que dejaron una resaca muy mala al equipo, pero también es cierto, creo que el equipo arrancó muy bien la temporada y pasó algo que muchas veces se dice poco y es muy fácil verlo desde fuera. A mí me pasa también como músico, que es que 2, 3, 4 partidos que jugaron increíblemente bien perdieron. Y eso crea muchas dudas en un jugador. A mí me pasa igual. Yo grabo un disco que creo que es increíble, grabo otro y no venden. ¿Qué haces? Sigues apostando por lo mismo, pero no te funciona. Y genera muchas dudas en un artista, en un futbolista. Porque es muy fácil hablar de la idea de juego y ves que esa idea de juego, por una mala suerte o lo que sea, pierdes. Y yo creo que eso al equipo psicológicamente le afectó mucho. Partidos, es verdad, que de hace ya unos meses, pero que a partir de ahí como que el equipo pegó un bajón cuando venía haciendo un fútbol extraordinario. Porque yo creo que el Sporting empezó jugando como uno de los mejores equipos de la categoría, y lo digo de todo corazón, porque bueno, creo que los tiene.
Sí, sí, tal cual.
O sea, porque yo creo que tiene algunos de los mejores jugadores en sus puestos, que ya quisieran muchos. Me parece que lo que quiere hacer él me gusta. Esa manera de jugar rápido, trenzando, tocando, y tiene jugadores para hacerlo, ¿no? Y yo creo que ahí ahora ya es otra cosa nueva, viene con otra idea y hay posibilidades. Entonces, es hora de demostrarlo.
Bueno, es que yo creo que el Sporting ya se tiene que olvidar un poco, incluso todos, de lo anterior. Es decir, el Sporting ahora tiene 15 jornadas, es muy complicado, porque por mucho que ganes en Anduba, 7 puntos en 15 jornadas, ya no es lo que te sacan en el playoff, es que tienes a muchos.
Que tienes que adelantar.
Mucho tráfico, hay mucho tráfico de por medio. Entonces, eso es muy complicado, pero yo creo que el Sporting ya se tiene que quitar, dejar de lamer las heridas y tiene que mirar hacia adelante, pensar: hemos fichado 3 futbolistas en este mercado de invierno, tenemos 2 por puesto, cualquiera que sale ya. Y ya no solo, ojo, lo que has fichado, es que Cristian Rivera ahora mismo está a un nivel, yo no sé si será el mejor del equipo, pero cerca. Campuzano está de nuevo en dinámica. Aitor está en un momento fantástico. Yuka, hoy lo decía en rueda de prensa, ya puedo descansar. Ya tengo otro futbolista ahí que me deja descansar. Bueno, yo creo que tiene que mirar hacia adelante el Sporting, volver un poco al pasado. O sea, volver a lo del principio de temporada, quitárselas el lastre y pensar, bueno, vamos hasta donde nos dé.
Sí, yo hace creo que 1.5 meses más o menos que estuve aquí también en la tertulia y me preguntabais qué me podía hacer ser optimista con el Sporting cuando peor estábamos. Y yo recuerdo que os decía que yo creo que los automatismos que tiene el equipo, porque ya no los tiene que adquirir, claramente los tiene de temporada y media. Entonces yo creo que esa es, para mí, es la gran baza que tiene el equipo, en creer en esos automatismos que ya tenía hechos. Después ya valoraremos si nos gustan o no nos gustan, o esa forma nos gusta o no. Pero está claro que el Sporting tenía una identidad de año y medio clara. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me hace ser optimista una vez más, de que poder llegar a esos automatismos y de que al final intentar hacerlo bien, pero sin olvidarnos que si perdemos con la Ponferradina el siguiente partido estaremos diciendo: esta semana, Gallego, ¿y a quién ponemos? Porque cada vez hay menos opciones de traer a alguien externo, y parece que en alguien de la casa no se confía, porque si no ya hubiera entrado. Si hubiera sido alguien de la casa, yo creo que ya hubiera entrado.
6 puntos son 2 partidos, no es tanto, de verdad. 6 puntos no es tanto. O sea,
y vienen 2 en casa, Igor.
En serio.
Ponferradina en el Molinón y Zaragoza en el Molinón.
De aquí a 15 es verdad que va a perder, pero no es tantísimo. No es tantísimo. Con los 3 puntos se penalizan mucho las derrotas, pero también se gratifican mucho las victorias. Yo no lo veo nada irremontable. Y recordemos, aparte de los fichajes, la recuperación de Pablo Pérez, que es casi un nuevo fichaje. O sea, ese jugador te da te puede salir de apoyo esos 10 últimos minutos, 15 últimos minutos de cada partido con una garantía increíble, y sabes, de siempre es una entrega, es una pasión por el equipo que lo contagia. Para mí es un cuarto fichaje también.
Qué interesante, porque hay mucho hater de Pablo Pérez.
Porque bueno, yo es verdad que nunca he tenido esa oportunidad de mostrar ese potencial o esa eterna promesa que parece que va a llegar a cumplir 30 años y va a seguir siendo una eterna promesa. Pero cada uno también no está mal, quiero decir. Igual no vas a
yo
jugar.
Creo que lo demostró. Yo creo que el año del ascenso, creo, recordar que mismamente en Miranda de Ebro, él marca uno o dos goles y se convierte en el máximo goleador en esa jornada. Igual te hablo, no sé qué jornada era, pero hubo un momento que era con 7-8 goles el máximo goleador del equipo. Miranda 2, me dice Javi. Es que lo creo recordar. Además, estoy viendo una jugada de un uno contra uno contra el portero que me viene a la cabeza. Bueno, es un jugador
apañado, aseado,
a mí me gusta,
y que además
tenerlo en el equipo al menos,
y que además puede jugar porque siempre nunca ha jugado realmente de su posición, siempre ha habido alguien que la adelantaba y se ha adaptado a todo sin una mala cara, sin una mala queja donde le tocase jugar, y eso dice mucho, y eso que de verdad siempre ha tenido alguien delante de él para jugar donde realmente estaría cómodo, ¿no? Entonces, pero a mí todo lo que contagia y tener esa garantía ahí, aunque sea para jugar un tramo del partido, me parece una muy buena noticia.
Es que nos hemos olvidado un poco de Pablo Pérez como media punta. Y yo recuerdo, por ejemplo, los últimos partidos de la época de Baraja. Fue indiscutible cuando en la media punta, además haciendo muy buenos partidos, siendo de los más destacados. Pero es que en realidad, los últimos 3-4 años, Pablo Pérez nunca ha jugado en su posición. Ha jugado siempre caído en banda, ha jugado siempre delantero centro a peinar balones, ha jugado siempre en situaciones que no tienen nada que ver con la posición en la que ha jugado, además de que tiene un físico muy determinado y muy concreto, ¿no? Por ejemplo, para jugar en banda, como ha pasado en muchos partidos y demás. No sé, yo me parece, vamos, que es un jugador súper aprovechable. Y creo que puede dar más de lo que está dando. En ese caso sí que no me acuerdo quién era el entrenador, me parece que era José Alberto, que siempre decía que muy mal se tenía que dar para que dejara fuera de una convocatoria a Pablo Pérez, ¿no? Sí, porque sabes que es un valor seguro que te va a salir y va a pelear. Y ahora todos lo tenemos en esa imagen de que es un jugador que pelea balones, pero yo creo que puede dar mucho más y que tiene fútbol. Lo que pasa que, bueno, sí creo que es un jugador de una posición muy concreta en la que no ha jugado nada.
En la que no ha jugado, sí.
Ponferradina, ¿eh? Ponferradina y Zaragoza son dos partidos claves, porque, a ver, esto de Miranda, evidentemente, de donde viene el Sporting no es suficiente. De donde viene el Sporting necesita más resultados. Y ahora viene la Ponferradina, que ayer seguramente muchos aficionados, oyentes ahora, estaban pendientes de ese Ponferradina-Real Sociedad B, que fue 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, y en el 93, me parece que fue, ¿no? Marcó la Ponferradina el gol. Que bueno, le separa un poquito y que el Sporting se hubiera quedado a 6 puntos del playoff, ahora son 7, que ahora el que lo marca es el Girona. Pero es Ponferradina y Zaragoza, es que son dos partidos en casa que van a marcar un poco el futuro inmediato.
Sí. A mí el de la Ponferradina me parece un partido bastante más complicado, no voy a decir que el de Zaragoza no lo sea. Pero Zaragoza, y cuando a veces pensamos, hostia, el Sporting con la institución que ha sido, que fue o que es, y el resultado dónde está... Yo que tengo muchos amigos en Zaragoza, ensayamos muchísimo allí y parte de nuestro equipo musical es de Zaragoza.
Es que es un pedazo de equipo, ¿eh?
Es un pedazo de equipo, pero es un equipo que lleva...
Y que está abajo, cuidado.
Que está muy abajo, y ahí, si tú vas a Zaragoza, la impresión, la desunión que hay en el equipo, el enfado que hay con la directiva, no sabéis lo que es muy grave. Y es verdad que lleva muchos años jugando un fútbol realmente mediocre. Yo creo que se sostiene por el gran guardameta que tienen y alguna cosa más, pero es un equipo que sin tener malos jugadores no termina de funcionar, pero no esa temporada, sino yo creo que lleva 5 temporadas así.
O sea que para ti más complicado la Ponfe, Igor.
Sí, es que esos equipos al Sporting no creas que se le dan especialmente bien.
Fran, Javi.
Yo no te sabría decir, primero, porque el Zaragoza, con todos los cambios que ha hecho ahora en el mercado de invierno, no sé qué equipo va a ser, ¿eh? Porque, bueno, Guara sale, ha venido también ahora Sabin Merino, no sé, ha habido una serie de cambios ahí, que Torrecilla...
Sí, ahí está Torrecilla trabajando.
Se ha modificado prácticamente media plantilla o medio once titular, ¿no? Entonces, a ver cómo empasta todo esto. Y después sí que me parece que la Ponferradina es un equipo hecho, muy rodado durante muchos años. Es todo lo contrario, un once titular fijo en el que ha ido incluyendo jugadores nuevos que lo han ido mejorando, como puede ser este año Enrich o Naranjo, y creo que es un equipo más duro y más rocoso, pero no sé, yo es que sigo pensando que el Sporting tiene un buen equipo. Yo creo que el Sporting es un equipo que te puede decidir partidos. Lo que no tiene es, no sé cómo decirlo, fútbol, continuidad, juego de equipo, que digas tú, pues, que un partido bueno y hace otro y hace otro. Y ahí sí que es más martillo pilón la Ponferradina, ¿no? Que lleva pues 3 o 4 años con el mismo entrenador y prácticamente con el mismo 11. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que también nosotros tenemos muchos problemas defensivos, un ataque muy veterano. Creo que va a ser importante el que se mantenga la portería cero.
Pues yo también creo eso un poco. Yo creo que el Sporting lo que tiene que pensar en estos dos partidos, para mí como primera intención, es para olvidarnos ya de lo de abajo y no meternos en fantasmas. Somos un equipo que ha salido a jugar una fase de ascenso, que lo cual si te metes abajo, ojo con las cabezas lo que puede pasar, con lo cual intentar en estos dos partidos sacarse de ahí, por lo menos con, quizás a lo mejor con sacando 4 puntos, nos podríamos ya liberar de eso, pero sobre todo ser fieles a lo que el equipo quiere ser. Y yo creo que si eres fiel, si sigues trabajando tus automatismos y trabajando como se fue el último partido, para mí yo creo que podemos sacar los dos, aunque bueno, pues los dos van a ser complicados por distintas razones. Uno, porque es un equipazo que está jugando muy bien, y otro, por un poco lo que decía Javi, que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Seguramente del partido de ida ahora que cambien 5 o 6 jugadores, con lo cual el equipo es totalmente distinto. Pero bueno, sobre todo fidelidad al estilo.
El domingo a las 6:15 el partido en el Molinón, ese Sporting Ponferradina, y esperemos que con el parking cerrando su hora y esas cosas que pasan. Pero importante, partido este para el Sporting Ponferradina y luego Zaragoza, 2 partidos que van a marcar el futuro inmediato. De lo deportivo, quiero pasar a los despachos y os quiero preguntar por una cosa que publica hoy Manuel Rossetti en El Comercio, que es que el Sporting está barajando nombres para la dirección deportiva, es decir, que pues Javi Rico, sabéis que tiene contrato un año más, pero el Sporting ya baraja nombres, ya baraja cosas para la dirección deportiva, insisto, lo publica hoy Manuel Rossetti en El Comercio. Por alusiones, Javi, lo primero, ¿qué os parece que el Sporting ya vaya buscando, que el Sporting vaya viendo cosas para el futuro?
Hombre, yo creo que es obligado, siempre que busque, ¿no? Tener profesionales en cartera y demás, y en este caso, pues bueno, evidentemente el balance se hará a final de temporada, ¿no? Pero sí que hay cosas muy llamativas este año y a estudiar en cuanto a renovaciones, en cuanto a gestiones que se han hecho. Creo que la clasificación pues posiblemente sea lo de menos en este asunto, ¿no? Pero sí creo que al final le queda, me parece que son otro año de contrato,
otro año más,
a Javi Rico. Pero sí llega un punto en el que el Sporting pues debería de tomar una decisión sobre qué va a pasar, porque evidentemente la persona que coja el proyecto el año que viene, o si sigue, tiene que saberlo ya, y a partir de ahí, pues si opta por cambiar, que acierte, porque creo que es uno de los principales talón de Aquiles que ha tenido el Sporting estos últimos años, ha sido la dirección deportiva. Y si no, pues evidentemente que se hagan las cosas mejor.
Demasiados nombres para la dirección deportiva. Es que el año que viene nos podemos encontrar con una cúpula deportiva, Igor Fran, totalmente nueva. Es decir, sin Gallego, sin Rico, bueno, puede ser perfectamente.
Es que yo creo que el problema no es de nombres, el problema es de proyecto. Si el Sporting tiene claro, no sé, en este caso Javier Fernández, que es el presidente, como máximo responsable del Consejo de Administración, esa gente o esos 5 o 6 personas que están ahí mandando son los que tienen que tener claro hacia dónde quieren que vaya el equipo. Lo que no puede ser, o yo cambio mañana a Javi Rico, pero si me vas a poner a Javi Barrio o Igor Pascual y vienen y van a decir lo contrario, es decir, no me gusta Villalba, yo quiero un media punta alto, no pequeño, no me vale. No, la línea es esta, señores. Estos son los jugadores que tenemos, este es el estilo que queremos. Y esto es hacia donde queremos ir. Y yo creo que es el gran debe del Sporting de los últimos 10 años. O más, pero te hablo de 10. No sabemos a dónde vamos y todos los años se cambia. Y ese es un problema gravísimo.
Sí, pero también esto es verdad que ha pasado porque, bueno, es casi muy difícil que pase porque no hay paciencia. Quiero decir, no hay nada de paciencia. Yo,
bueno, Gallego
la ha habido, y exactamente la ha habido. Pero lo que pasa es que, mira, yo el otro día estaba leyendo cosas que me flipan de fútbol inglés y vi que Ferguson, cuando coge el Manchester United, tarda 4 años en darles un primer título. 4 años. Eso hoy en día es absolutamente, o sea, es impensable eso.
Pero abogas más por la paciencia, Igor, ahí.
Claro.
Yo sí, lo que pasa es, pero también tiene
hay que salir y contarlo. Claro. Sale y cuéntalo, señores, vamos a tardar tres años en poder luchar
no
y subir a
para
primera.
Nada, lo contrario.
Y cuéntaselo a la gente. Y dile a la gente que es un proyecto a medio plazo. No todos los años en agosto digas, no, voy a ascender seguro. Entonces estás jodido en septiembre cuando vayas líder.
Yo, de verdad que... ¿Cuánto nos gustaría tener hora y media de programa? Hay que negociarlo con la casa. Vamos a negociarlo porque este tertulión del Sporting da para mucho y además con gente fantástica que hemos estado hoy. Javi Barrio, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Igor Pascual, un placer.
Igualmente.
Que te veamos más por aquí. Y Fran Sánchez, un clásico ya. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a todos. Desde la Cañada Real Molinón, es un placer en este tertulión del Sporting. Mañana más Deportes Copia Asturias. Adiós.